Bienvenido a BBL Podcast, un espacio creado por la Bolsa de Valores de Lima para informarte y mantenerte actualizado sobre las últimas tendencias del mercado de valores y con ello podamos fortalecer sus decisiones de inversión a través de valores locales y extranjeros. Bienvenidos a un nuevo episodio de BBL Podcast. En esta oportunidad, inversión sin límites, invirtiendo en ETFs temáticos. Para ello nos acompaña Jorge Ramos, gerente general de BBVA Bolsa. Bienvenido, Jorge.
Hola, María Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Sí, te escucho perfecto.
Ah, ya, genial, perfecto.
Bueno, quisiera que iniciemos más o menos hablando sobre qué es un ETF, ¿no? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Creo que es un elemento de inversión que muchos de nosotros estamos interesados. No sé qué nos podrías decir, ¿qué es un ETF?
Bueno, un ETF, como sus siglas en inglés lo indican, es un ETF, es un Exchange Trade Fund, que es un fondo que se negocia en la bolsa de valores, y de ahí radica pues el gran beneficio que tiene, porque así como mis clientes me llaman y me dicen, Jorge, ¿me puedes comprar acciones de Amazon? ¿Me puedes comprar acciones de Buenaventura? Del mismo modo, me llaman a pedirme comprar acciones, pues, por ejemplo, del SPY, ¿no? Me llaman, no sé, 10 de la mañana, que les compren las acciones. Y esas acciones, si quieren, ellos las pueden vender a las 10 de la mañana, las pueden vender a la 1 de la tarde, o sea, se pueden negociar el mismo día, las pueden vender al día siguiente, en una semana, en un mes, o quedárselas si quieren eternamente, ¿no? Ese es el primer gran beneficio que tiene un ETF, que se negocia como cualquier otra acción, ¿no? El segundo gran beneficio que tiene es que normalmente los ETFs lo que hacen es invertir en cesta de acciones y en realidad buscan replicar índices, ¿no? Índices, por ejemplo, como justamente el Standard & Poor's 500, donde están las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, y existe un ETF que se llama el SPY, que lo que hace justamente es replicar el comportamiento que tiene este índice. Entonces, claro, si uno como inversionista quisiera comprar o replicar este índice, tendría que su dinero invertirlo en cada una de estas 500 empresas, lo cual operativamente pues sería bastante complicado, ¿no? En cambio, gracias a que existe el ETF como el SPY, comprando solo este instrumento, tu dinero automáticamente está diversificado en estas 500 empresas, ¿no? Para ponerte un ejemplo, ¿no? Si tú invirtieras $10,000 en el SPY, ¿no? ¿Cómo estaría diversificado tu dinero? $700 irían a comprar acciones de Apple, $500 acciones de Microsoft, $300 acciones de Amazon, $200 en acciones de Tesla, $150 en acciones de Google, $150 más en acciones de Johnson & Johnson. Y entonces así hasta completar las 500 empresas que conforman el Standard & Poor's 500, ¿no? Entonces, de esta manera, es muy fácil para un inversionista retail que de repente no tienes mucho dinero para invertir con una cantidad pequeña, porque no existe un monto mínimo. O sea, puedes invertir desde $1,000, $2,000, pero tienes esta diversificación. Entonces, automáticamente te vuelves dueño de estas 500 empresas, de las más grandes de Estados Unidos, solo con $2,000, ¿no? Entonces, ese es un segundo gran beneficio que tiene, es la diversificación. Y así como puedes comprar el SPY, puedes comprar, si quieres, la bolsa de China con el ETF que se llama FXI, puedes comprar la bolsa de Francia, de Alemania, puedes comprar la bolsa brasilera con otro ETF que se llama BWZ, puedes comprar la bolsa peruana con dos ETFs que tenemos acá en Perú, el EPU y el ETF Perú RUT. Y entonces automáticamente invertir en el país que tú quieras, ¿no? De una manera muy sencilla. Del mismo modo, tú puedes invertir si quieres sectorialmente, ¿no? Sectorialmente, si quieres, puedes comprar, por ejemplo, me dice, Jorge, yo quiero invertir solo en acciones del sector tecnológico. Entonces compras un ETF, que es el QQQ, que invierte en las principales empresas de tecnología del mundo. Si quieres comprar, por ejemplo, quiero comprar empresas petroleras, ¿no? Entonces compras un ETF, que es el XLE, que también cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, que automáticamente tu dinero se va a comprar las principales empresas petroleras que hay en el mundo. Y así, ¿no? Puedes invertir en cualquier sector, aerocomercial, biotecnología, en realidad, minería, ¿no? Minería de oro, minería de plata, mineras de oro, mineras de plata. Puedes invertir en commodities a través de los ETFs. Hay un ETF que se llama GLD, que lo que hace es replicar el comportamiento del precio del oro. Entonces tú me dices, Jorge, quiero comprar oro, ¿no? Claro, ¿cómo lo comprarías? Tendrías que tener dónde guardarlo y todo. En cambio, comprando el GLD, tienes la exposición directa al oro, ¿no? Si el oro sube 1%, tu acción, tu ETF va a subir 1%. Claro, si cae 1% también el oro, tu ETF también va a caer 1%, ¿no? Y así hay ETFs de plata, incluso existen ETFs que invierten en una cesta de commodities, ¿no? Entonces, no solo invierten en oro o plata, sino que también tienen cobre, zinc, estaño, y también tienen los soft commodities, ¿no? Que son azúcar, algodón, y tienes también energía, como es el petróleo. Entonces, comprando, por ejemplo, este ETF que se llama GSG, automáticamente estás comprando todos los commodities, ¿no? Que hay, y automáticamente tienes exposición a los commodities. Si me dices, Jorge, quiero comprar criptomonedas, también hay ETFs de criptomonedas, ¿no? Porque mucha gente dice, oye, yo quiero comprar criptomonedas, ¿cómo hago? Muy fácil, en la Bolsa de Lima tenemos dos ETFs, uno que replica el comportamiento del Bitcoin y otro que replica el comportamiento de Ethereum. Y tú los compras, así como comprar cualquier acción peruana, como comprar Buenaventura, Volcan. Y si mañana el Bitcoin sube 15%, tu ETF va a subir 15%. Claro, si se cae 20%, también tu ETF se va a caer 20% igual, ¿no? Entonces, me dice, Jorge, quiero comprar bonos del Tesoro de los Estados Unidos. También existen ETFs que replican el comportamiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, claro, si un inversionista retail quisiera comprar bonos de Estados Unidos, del Tesoro, es muy difícil, pero hacerlo ahora gracias a los ETFs, ¿no? Es facilísimo, ¿no? Y puedes invertir, si quieres, $2.000 en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, también a través de los ETFs puedes invertir en renta fija. O, por ejemplo, puedes invertir, Jorge, quiero comprar bonos corporativos de Estados Unidos. Existe un ETF que se llama AGG, ¿no? Que comprando este ETF, tú tienes exposición a los bonos corporativos de Estados Unidos. Entonces, gracias a los ETFs, tú puedes invertir casi en lo que quieras, ¿no? Bonos del Tesoro, criptomonedas, sectorialmente, biotecnología, robótica, y seguro ya vamos a seguir hablando en lo sucesivo de todas las opciones que hay.
Bueno, ahora quisiera saber específicamente, ya que ya hemos hablado más o menos de cómo es que funciona un ETF, cómo funciona y algunas de las opciones que tenemos disponibles, muchas personas se preguntarán entonces, ¿cuál es la diferencia entre un ETF y una acción? No sé si podrías ayudarnos con esa pregunta.
Claro, muy buena pregunta. Porque justamente la gran diferencia radica en el riesgo que tú tomas a la hora de invertir, ¿no? Comprar una acción específica implica que tú tienes que tener mucho tiempo y muchos recursos para investigar esa acción, porque al final, cuando tú compras una acción, lo que estás haciendo es comprar la empresa. Entonces tú vas a ser dueño de la empresa en ese porcentaje de acciones que compras. Y entonces, para que a tu inversión le vaya bien, quiere decir que a esa empresa que tú has comprado le tiene que ir bien. Y para saber si a esa empresa le va a ir bien, tú tienes que investigar, ¿no? ¿Cuál es el futuro que va a tener esa empresa? ¿En qué sector económico está? ¿Cómo le va a ir ese sector económico? ¿En qué país está esa empresa que vas a invertir? ¿Y cómo le va a ir a ese país en el futuro? ¿Quiénes son los competidores que tiene esa empresa? Y así tienes que empaparte bien y eso implica que tienes que destinar mucho tiempo y mucha investigación cuando tú quieras invertir en una empresa específica. En cambio, cuando tú inviertes en un ETF, como estás invirtiendo en una canasta de acciones, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que pusimos del Standard & Poor's 500, tú realmente estás comprando acciones de Amazon, de Google, de Tesla. Entonces, ¿qué tendría que pasar, digamos, para que te vaya mal? Tendría que irle mal a todas esas empresas en su conjunto, ¿no? Entonces, justamente lo que te permite los ETFs es diversificar tu inversión para reducir el riesgo, ¿no? De que te vaya a ir mal y de esta manera obtener un mejor riesgo retorno en tu inversión, ¿no? Entonces, yo por eso que a los inversionistas novatos les recomiendo que empiecen primero invirtiendo a través de canasta de acciones como los ETFs. Y poco a poco ya pueden ir, en la medida que vayan ganando experiencia, ya si quieren ir pasando de repente ya a ETFs sectoriales o de repente a los ETFs temáticos, que seguro después vamos a ver, y ya después a invertir en acciones individuales que, como digo, es más riesgoso, requiere más tiempo y mucho más recursos, ¿no? En el ETF tú solo lo compras, por ejemplo en el SPY, y ya lo dejas ahí, te olvidas, ¿no? Es una inversión pasiva, no tienes que estar al tanto del día a día de lo que va pasando con esa acción.
Eso. Bueno, vamos a continuar entonces. Comentarles que también a todos los que están conectados, que nosotros podemos encontrar mayor información sobre los ETFs disponibles en BBL en nuestra página web, que es www.bbl.com.pe. Y bueno, como comentaste al final, existen distintos tipos de inversores, ¿no? Hay inversores jóvenes, adultos, y también se diferencian por la cantidad de dinero que tienen disponible para poder invertir y también por el plazo en el que pueden realizar su inversión. ¿Tú crees que los ETF son adecuados para cualquier tipo de inversor?
Mira, depende de qué ETF, porque hay de muchos tipos, ¿no? Entonces, los ETFs, por ejemplo, que invierten básicamente en diversificación, no solo a nivel de empresa, sino a nivel sectorial y a nivel país, son los más, digamos, seguros y los más recomendables para un inversionista novato o para alguien que no quiere tomar mucho riesgo, como por ejemplo el SPY, ¿no? El SPY es el ETF líder, digamos, ¿no? El ETF que tiene el mejor ratio riesgo retorno que hay. Entonces, para un inversionista, ya sea que no tiene mucho conocimiento en el mercado o que de repente no quiere tomar mucho riesgo, es mejor empezar por ahí. Y luego, ya si quieres, puedes ir yéndote a algunos sectores específicos, ¿no? Por ejemplo, al sector tecnológico, al sector minero, pero ya vas tomando un poquito más de riesgo. Y si después vas a ETFs, digamos ya de países, entonces ya también tomas un poco más de riesgo porque puede haber el riesgo país que tienen los distintos países en el mundo, ¿no? Que son muchos riesgos políticos, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, los ETFs son para todo público y justamente es una de las grandes invenciones que ha habido en los últimos años en el mercado de valores porque permiten, pues, a un inversionista que no tiene mucho conocimiento y que de repente no tiene mucho dinero para invertir, poder acceder al mercado de valores con un instrumento que realmente tiene un ratio, digamos, de riesgo retorno bastante bueno, ¿no?
Bueno, ahora que ya tenemos mayor información sobre los beneficios de los ETFs y que nos podrían llevar a querer invertir en uno de estos instrumentos, entonces nos gustaría conocer cuáles son los riesgos a los que tiene un ETF, ¿no? No solamente hablar de la parte buena, bonita, sino también de cuáles son los riesgos en los que podríamos incurrir cuando estamos invirtiendo en un ETF.
Perfecto, mira, en realidad riesgos existen en todas las inversiones y lo que uno tiene que hacer es comparar justamente el riesgo de los productos en los que uno va a invertir versus otros riesgos, ¿no? Lo único que no tiene riesgo, digamos, es invertir en un depósito a plazo en un banco y eso es y justamente por eso que el retorno es totalmente distinto, ¿no? Entonces, si tú me preguntas, oye Jorge, ¿qué es más riesgoso? ¿Invertir en acciones del SPY, ¿no? Y poner un dinero ahí a 10 años o comprarme un carro, ¿no? Y tenerlo durante los próximos 10 años, ¿no? La pregunta para los que nos escuchan es, ¿dónde voy a perder más plata? ¿No? Si me compro un carro de 10 mil dólares, si me compro un carro de 20 mil dólares, si me compro un carro de 30 mil dólares, o si esa misma plata yo la compro en el SPY, ¿qué va a pasar con ese dinero de acá a 10 años? ¿Dónde voy a haber ganado o dónde voy a haber perdido más plata? ¿No? Entonces, los riesgos al final, digamos, existen, pero lo que uno tiene que buscar justamente es minimizar esos riesgos para, ¿no? Y obtener al final, pues, un retorno, que vaya acorde con el riesgo que uno está tomando. Entonces, claro, si tú compras el SPY, donde están las 500 empresas más grandes del mundo, lo más probable es que en el largo plazo te vaya bien. De hecho, si tú hubieras invertido en el SPY los últimos 40 años, tú hubieras tenido un rendimiento de entre 7 y 12% en dólares por año. Y además es un interés, digamos, compuesto, porque digamos que ese dinero se va reinvirtiendo, se va capitalizando, Y al final una inversión de 10 mil dólares puede terminar siendo a lo largo de varios años en 50 mil, 60 mil dólares, ¿no? Entonces también hay un tema importante acá que es el horizonte de inversión. Cuando tú inviertes, tienes que tener un horizonte de inversión de largo plazo, porque pueden haber escenarios negativos, como el que estamos viviendo justamente este año, donde hay una crisis económica mundial y por lo tanto hay un efecto, digamos, sistémico, ¿no? Que hace pues que todas las acciones y todas las empresas, por más grandes que sean, bajen de precio y bueno, y eso también para los inversionistas nuevos es una oportunidad porque pueden aprovechar de comprar empresas grandes a precios bajos, ¿no? Entonces, digamos que ahorita estamos en una etapa de sale, ¿no? En la bolsa para invertir. Ahora, sí existen otros ETFs que son más riesgosos, porque si ya tú no inviertes, digamos, en el SPY y empiezas a invertir sectorialmente, entonces ya tu riesgo se incrementa, ¿no? Imagínate si tú hubieras comprado acciones de empresas petroleras y justo vino, pues, la crisis pandémica del año 2020, donde el precio del petróleo casi que se fue a cero, ¿no? O lo que hubiera pasado si tú hubieras comprado un ETF de las líneas aéreas, ¿no? Las aerocomerciales, también te hubiera ido mal porque no habían viajes y nadie viajaba, ¿no? Entonces, cuando tú ya inviertes en sectores específicos, tu riesgo aumenta porque esos sectores pueden estar expuestos a riesgos. En cambio, cuando tú inviertes de manera global, como en el SPY, que invierte en distintos sectores económicos, puede ser que a un sector le vaya mal, pero a otro sector le va bien. Entonces, de esa manera se compensan los riesgos. Y si tú sigues bajando y, digamos, invirtiendo en sectores más específicos, tu riesgo ya se incrementa, ¿no? Entonces, si tú agarras y me dices, Jorge, yo quiero invertir en inteligencia artificial, entonces ya esos son sectores más riesgosos porque son industrias nuevas que todavía, digamos, donde están empresas que todavía están en etapa de investigación, entonces puede ser que a muchas de ellas no les vaya bien. Entonces, depende mucho del instrumento que tú inviertas. Y por eso que es importante, yo les recomiendo siempre antes de invertir, hay que informarse bien y conocer el producto en el que uno está invirtiendo, ¿no?
Ya para acá cerrar un poco el tema general de los ETFs, quisiera responder una de las preguntas que nos han dejado en los comentarios, que es, en cuestión de rendimiento, ¿qué tanto puede ser la diferencia entre la inversión pasiva y la inversión activa?
Bueno, son dos tipos de inversiones totalmente distintas, ¿no? Si tú compras el SPY, eso es una inversión pasiva, porque tú ahí lo que estás haciendo es una apuesta direccional al crecimiento mundial, ¿no? El mundo está destinado a crecer, o sea, el mundo a lo largo de los años va a crecer y por lo tanto las empresas más grandes del mundo cada vez van a ser más grandes. Y entonces ahí lo que va a pasar en el futuro es que si tú inviertes en el SPY en el largo plazo, tú vas a ganar plata, ¿no? Sin embargo, si ya tú inviertes en, digamos, vehículos que tienen una estrategia activa, entonces ahí ya son otras las consideraciones que tú tienes que tomar en cuenta. Por ejemplo, si tú inviertes en un ETF que tiene una gestión activa, es decir, hay un portafolio manager, un administrador que es el que se encarga de comprar y vender acciones dependiendo de cuál sube, cuál baja o cuál él cree que les va a ir mejor, entonces ya ahí lo que tú tienes que analizar es quién es ese administrador, ¿no? Que realmente sea bueno porque él es el que va a tomar las decisiones de inversión. Si es un administrador que es malo, entonces va a invertir de repente, va a comprar de repente en un mal momento y va a vender en un mal momento, o va a invertir en empresas que no son tan buenas. Entonces ya el riesgo es distinto porque tu riesgo ya depende mucho del conocimiento que tenga este administrador de portafolio. Ese es el gran beneficio que tienen los ETFs pasivos como el SPY, que ellos no les importa, digamos, no están comprando y vendiendo acciones, sino que simplemente toman una posición de largo plazo estructural, direccional, y básicamente le apuestan al crecimiento mundial, ¿no? Que eso es algo más seguro que tratar de ganarle al mercado, ¿no? No digo que la gestión de activa pueda ser mala, pero depende mucho de que el gestor que administra ese fondo lo haga bien. Entonces ya hay otros riesgos ahí metidos que tienes que evaluar, ¿no?
Sí, tenemos mucho el factor persona en esa parte de la gestión activa.
Exacto,
Okay.
y es un factor importante, ¿no?
Sí. Y bueno, continuando, ya entrando más en materia sobre los ETFs temáticos, que es lo que tenemos para hablar el día de hoy. Bueno, quisiera que nos comentes más o menos de una forma sencilla qué es un ETF temático para los que se han conectado y tal vez no están muy familiarizados con ese término.
Bueno, estos son los ETFs más nuevos que han salido, ¿no? No son los tradicionales que invierten, digamos, en la industria tradicional, como por ejemplo, pues, la energía que ya hablábamos, tecnología, ¿no? Ya, digamos, desarrollada y ya madura. Los ETFs temáticos lo que hacen invertir justamente, pero en sectores, digamos, donde ha habido nuevas tendencias, ¿no? Por ejemplo, nuevas tendencias sociales, nuevas tendencias económicas, nuevas tendencias demográficas, ¿no? Y ahora, más aún, más que nunca, estas inversiones realmente han ganado mucho protagonismo, porque producto justamente de la crisis pandémica que vivimos, el mundo ha cambiado, ¿no? El mundo ha cambiado mucho, hay una nueva forma de vida, ¿no? Y también producto de todas estas crisis, por ejemplo, que estamos viviendo ahora, crisis de oferta, porque no hay insumos, inflación alta, entonces eso genera que la gente cambie un poco su forma de vida y justamente salen estos nuevos ETFs temáticos que lo que buscan es hacer más eficiente el uso de los recursos para estos nuevos cambios que están habiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay unos ETFs pues que buscan la conservación del agua, por ejemplo, ¿no? ETFs que invierten en empresas que buscan la conservación del agua. Y por ejemplo, el agua es un recurso escaso, ¿no? Hay mucha gente que no tiene agua en el mundo, ¿no? Y el agua poco a poco se va a ir acabando. Entonces, hay ETFs especializados en empresas que buscan la conservación del agua. ETFs que ro en robótica, por ejemplo, ¿no? Que justamente va a ser más eficiente los procesos, porque ya ahora hay, digamos, es tan alto el costo que tienen las empresas que la robótica hace mucho más sentido. O, por ejemplo, los carros eléctricos, ¿no? Ahora que el precio del petróleo, pues, está tan alto. Entonces, hay ETFs que invierten, ¿no? En la industria de vehículos eléctricos. Entonces, los ETFs temáticos han tomado mucha importancia porque lo que van a hacer justamente es invertir en empresas innovadoras que hagan que justamente esos recursos escasos que cada vez hay más, sea más eficiente, ¿no? El uso de esos recursos para que la gente pues pueda vivir mejor, ¿no?
Claro. Bueno, ahí continuando, más o menos como tú más o menos nos comentabas, que los ETFs lo que buscan es tanto pegarse a posibles tendencias futuras, como podremos decirlo, por ejemplo, la robótica, que suena como algo futurista que puede pasar de acá muchos años. Entonces busca que nos subamos a este camino y poder agarrar este crecimiento. ¿Qué debo tener en cuenta yo para elegir correctamente? Porque yo no sé qué es lo que puede pasar, si tal vez en 10 años la robótica ya va a haber evolucionado lo suficiente, tal vez no. También hay algunos, por ejemplo, tenemos un ETF de videojuegos también. Entonces, ¿qué es lo que debo considerar para poder elegir correctamente un ETF temático?
Bueno, mira, lo primero que tienes que saber es que son industrias emergentes, ¿no? Y al ser industrias emergentes, obviamente tienen más riesgo, esas inversiones tienen más riesgo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es que en el portafolio que tú armes, eso no, ese, esas industrias, estos ETFs temáticos, no deben tener un peso mayor al 5 o máximo 10% de tu portafolio, porque son empresas nuevas, ¿no? Y lo segundo que es más eficiente justamente hacerlo a través de ETF, porque es claro, si tú vas a agarrar y buscar alguna empresa específica de robótica, por ejemplo, imagínate pues si ya investigar una empresa madura es difícil para un inversionista retail, mucho más difícil es investigar una empresa que todavía es pequeña y que además está trabajando una tecnología que todavía no es probada, ¿no? Entonces, lo primero es que no debe tener un peso mayor del 5 a 10% máximo de tu portafolio. Y lo segundo es hacerlo a través de un ETF, es bastante eficiente porque de esa manera tienes un conjunto de empresas que se dedican de repente a esa investigación. Y puede ser que a algunas no les vaya bien, pero de repente a algunas sí les va bien y ahí viene el gran beneficio. El gran beneficio que tiene un ETF frente a invertir en una acción específica es que cuando tú inviertes en una acción específica y si a esa empresa le va mal, la empresa puede quebrar y tú pierdes toda tu plata. En cambio, en un ETF lo que hace es que siempre va a tener las mejores empresas metidas de ese sector, de ese nicho de mercado específico al cual está apuntando, van a tener las mejores y las malas las van a ir sacando de ese ETF y van metiendo a las buenas. Entonces, tú siempre vas a tener a las mejores de ese sector. Ahora, a ese sector obviamente le puede ir bien como le puede ir mal, ¿no? Pero por lo menos el riesgo de quiebra, prácticamente lo eliminas o lo minimizas, ¿no? Al máximo. Entonces, ese sería el mejor vehículo para invertir en una industria emergente, ¿no?
Bueno, ahí tenemos una pregunta en el chat en el cual nos consultan si los ETFs o acciones se pueden comprar a través de sociedades agentes de bolsa. La respuesta es que sí. Si ustedes quisieran invertir en algún valor extranjero, pueden hacerlo a través de su sociedad agente de bolsa. Y bueno, ya para finalizar el en vivo, esa es la última pregunta. Quisiera que nos des una recomendación. Si tuvieras $1,000 para invertir ahora, ¿en qué ETF temáticos invertirías? ¿Cuáles serían tus opciones? Caballos ganadores.
Bueno, es una pregunta difícil porque yo creo que ahí depende mucho del conocimiento o del interés que cada uno de ustedes tenga en diferentes industrias innovadoras, ¿no? Industrias, digamos, de emergentes y del conocimiento que cada uno tenga, porque son, como ya dije, son industrias que todavía no están consolidadas y que muchas veces no sabemos si van a ser un éxito o no. ¿No? Es como, por ejemplo, si me dices, Jorge, ¿invertirías en criptomonedas? Bueno, eso es bastante riesgoso porque realmente nadie sabe todavía si van a funcionar o no, ¿no? Entonces, lo importante ahí primero es, digamos, que no sea toda la plata que tú inviertas en estas industrias, no sea todo lo que tú tengas, ¿no? Sino, como dije inicialmente, sea un 5 o 10%. Y lo segundo es investigar bastante antes de invertir. Y ver, pues, digamos, cuáles son las industrias que de repente puedan ayudar, ¿no? al mundo en el futuro a ser más eficiente el uso de los recursos, que eso es lo más importante al final. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta bastante todo lo que tenga relación con la ciberseguridad, ¿no? La ciberseguridad es algo que, por ejemplo, está de moda ya y va a estar más de moda en el futuro, porque todas las empresas quieren estar ahorita en la nube, ¿no? Quieren estar en internet, quieren estar ahí, pero eso genera otros riesgos que justamente son los riesgos que hay en este sistema de internet, ¿no? Entonces, las empresas dedicadas a la ciberseguridad, creo que pueden ser importantes en el futuro y tenemos listadas en la Bolsa de Lima ETFs de ciberseguridad, ¿no? Otro nicho de mercado que me gusta bastante es el tema de las empresas de gaming, ¿no? Que justamente tú lo comentabas en algún momento, porque bueno, ahora se habla pues del metaverso y de todo esta virtualidad de la vida que va a existir. Y estas empresas del gaming ya están metidas hace mucho tiempo en esta realidad virtual, ¿no? Entonces, digamos que ya están un paso adelante en este nuevo segmento, en esta industria emergente que está viendo, que tampoco nuevamente, repito, no sabemos si finalmente va a ser un éxito o no, pero que aparentemente sí, todo el tema virtual, ya lo vemos seguro en algunas películas, es muy probable que sea el futuro, ¿no? Y otro, por ejemplo, nicho que me gusta bastante, que también tenemos empresas en la Bolsa de Valores de Lima listadas, es el tema del agua, ¿no? Del uso y empresas que se encargan pues de conservar el agua o de hacer más eficiente su uso. Y también tenemos empresas ETFs que invierten en estos segmentos. Pero hay muchos más, ¿no? Como dijimos, biotecnología, temas de genoma, existen realmente muchas, muchas empresas que están investigando sobre el futuro, empresas innovar. Hay un ETF también que es muy conocido en Estados Unidos. Este es un ETF de gestión activa que es ARK Found, ¿no? Que tiene varios ETFs, ¿no? Que se dedican justamente a invertir en el sector de empresas innovadoras, ¿no? Pero nuevamente, creo que son instrumentos atractivos para agregar dentro del portafolio, pero nuevamente con un peso que no, que si te va mal, no te afecte pues el rendimiento total del portafolio, ¿no? Entonces, creo que por ahí más o menos iría, ¿no?
Entonces, es un tipo de inversión que hay que tomar con mayor cautela.
Sí, con mayor cautela y algo muy importante y que te dan los ETFs es que tú puedes invertir en estos sectores innovadores sabiendo que lo vas a hacer a través de un instrumento que es un instrumento supervisado, ¿no? Por el regulador, por tanto a nivel local como a nivel internacional, ¿no? Porque mucha gente, y eso es algo que sí me gustaría que tomen en cuenta, que tengan mucho cuidado, porque sobre todo en estos sectores emergentes, también se dan muchas empresas fraudulentas, ¿no? Por ejemplo, muchas plataformas que a veces no están reguladas y que ofrecen este tipo de productos, como por ejemplo plataformas que invierten en criptomonedas. Entonces, es mucho más seguro invertir en una criptomoneda a través de un ETF que hacerlo a través de una plataforma que de repente no está regulada y que muchas veces no conoces, ¿no? Entonces, claro, tienes el riesgo, siempre lo vas a tener, pero una cosa es perder porque le va mal a la empresa que tú compraste y si al final no fue un éxito, que perder porque te estafen, ¿no? Entonces, eso es muy distinto, ¿no? Entonces, eso es algo que sí me gustaría que tomen en cuenta, que cuando ustedes invierten a través de una sociedad de agente de bolsa en un mercado regulado, ese riesgo no lo van a tener, ¿no? Entonces, eso es importante, sobre todo para los inversionistas nuevos, ¿no?
Sí, sobre todo informarse mucho antes de ingresar al mercado en una entidad regulada, porque en estos momentos en los que hay bastante flujo de dinero, es importante saber en dónde está nuestro dinero, no solamente.
Claro, es importante hacerlo a través del vehículo correcto, ¿no? Un vehículo que esté legalmente inscrito, legalmente regulado y supervisado, y no dejarse llevar, hay veces, por plataformas que de repente no cumplen. Puede ser que no necesariamente sean casos de estafa, pero a veces no cumplen buenas prácticas a la hora de vender sus inversiones. Y como tú bien dijiste, te dicen el lado bonito, pero a veces no te dicen el lado feo de lo que puede pasar con las inversiones, ¿no?
Exactamente. Bueno, muchas gracias Jorge por habernos acompañado el día de hoy. A todas las personas que recién se conectan, el día de hoy tuvimos la presencia de Jorge Ramos, el gerente general de BBVA Bolsa. Y hemos hablado más o menos sobre los ETFs, específicamente de los ETFs temáticos y además las ventajas de este tipo de instrumento. No sé, Jorge, si quisieras dar unas palabras finales ya para finalizar el en vivo.
No, la verdad agradecerte, María Teresa, por la invitación a la Bolsa de Valores de Lima. Y nada, la recomendación acá es siempre informarse antes de invertir, informarse del instrumento en el cual tú vas a invertir, dónde invierte ese instrumento, quién lo supervisa, y sobre todo que se adecue a tu perfil de riesgo, ¿no? Cada instrumento tiene un perfil de riesgo distinto, si el retorno. El retorno no es gratis, ¿no? Cada retorno esperado implica un riesgo que tú estás asumiendo y eso tienes que conocerlo. El horizonte de inversión para invertir en la bolsa siempre es de largo plazo. Yo recomiendo de 2 años a más, ¿no? El dinero que tú pones ahí tienes que esperar en el largo plazo los retornos, siempre y cuando escojas inversiones buenas, van a tener un buen retorno. Ya dijimos el muy buen rendimiento que, por ejemplo, tiene el Standard & Poor's a lo largo de los años, ¿no? Que no lo vas a obtener en ninguna otra inversión. Y siempre comparar riesgos, ¿no? Quitarse el temor de que hay veces la bolsa es más riesgosa que invertir en otro tipo de negocio. Y no lo es, ¿no? O sea, invertir en las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos frente, por ejemplo, a hacer un negocio propio, la pregunta es cuál puede ser más riesgoso, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en el mercado de valores tú ves los precios todos los días y entonces sientes esa volatilidad, pero en cualquier cosa que uno tiene, realmente los precios suben y bajan, solo que a veces no los vemos, ¿no? Si tú tienes una casa, no vale lo mismo hoy día la casa que tienes que lo que vale mañana, porque el precio se va moviendo, solo que no hay un mercado centralizado donde tú lo veas, ¿no? Y eso es un poco, esa es la, digamos, la recomendación que yo les doy, ¿no? Informarse antes de invertir y luego no tener miedo, pues ya una vez que uno se informa, ¿no? Empezar aunque sea chiquito, de a poquitos, ¿no? Para ir conociendo el mercado y ya poco a poco vas incrementando tu inversión.
Sí, Creo que ese es el mayor miedo que todos tenemos, ¿no? El primer paso a invertir.
Así
Algunas
es.
veces tenemos los medios, la información, pero no damos el paso. Creo que esa es una barrera importante a romperse.
Así es. No saben lo que se están perdiendo.
Sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Reitero el agradecimiento por haber aceptado la invitación. Y a todos los que se conectaron, queremos invitarlos a nuestro próximo evento, que es un Investor Day, en donde vamos a reunir a los principales emisores y donde ustedes van a poder tener la posibilidad de escucharlos. Muchas gracias, Jorge. Agradecemos.
Gracias a todos.
Listo, hasta luego. Nos vemos.
Chao, chao.
Chao, chao.